22 pasaron desde las 11 de la mañana. Está Gabriela Arias Uriburu aquí en la mesa. Estamos todos expectantes. El libro que recibimos se llama Al Encuentro del Corazón, el ciclo vital de los vínculos. Es un libro taller.
Sí, es un libro taller.
Cuando empecé a leer y vi que decía que era para todo el tiempo en femenino,
sí.
Y tenemos que nosotros con permiso invitados.
Es verdad, es verdad.
¿Viste?
Sí. ¿Y
¿Viste?
Cómo,
y que, totalmente.
¿Viste? ¿Y cómo te sentiste ese invitado?
No, me pareció interesante. Me pareció interesante, además vino con un cuadernito de trabajo.
Sí, de trabajo.
Y ve que el yoga te ha conquistado.
Sí, el yoga me ayudó a mí a superar muchos momentos muy difíciles en Jordania.
¿Sí?
Sí. Cuando en una de las visitas yo empecé a tener unas apneas que sentía que no iba a poder llegar a la visita porque me estaba ahogando.
O sea, los temas físicos, decís que el yoga te ayudó mucho.
Sí, 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 completamente. O sea, ese libro...
El taller, sí. ¿A dónde las lleva este taller?
No, bueno, también lo lleva al hombre, bueno, pero
¿dónde
invitado...
Nos lleva?
O sea, en realidad, a ver, es un libro para la mujer que la mujer tiene, puede... contárselo al hombre,
sí.
A su pareja, a su amigo, a su primo, al hijo también, ¿por qué no? Vos sabés que yo me dediqué para poder llegar a donde estoy hoy como persona y como mujer, principalmente yo estoy haciendo una labor completa conmigo misma. Y lo que este es un nuevo libro para mí, donde yo empiezo a abrirme y a contarles cómo yo trabajo con determinados temas en mi vida. Para mí un libro fundante fue el de Clarissa Pinkola Estés, el de Mujeres que corren con lobos, sí, porque voy sacando mucho material y hago talleres con respecto a ese libro, y este es uno de los talleres que hicimos de Mujeres que corren con lobos, de El cuento de las mujeres que...
¿Por qué ese título tiene? Mujeres que corren con lobos.
Porque Pinkola Estés es una doctora que ella empezó hace, ya estamos hablando de tal vez 30 años atrás, o más. Ella hizo una investigación durante muchos años sobre la esencia de la mujer, el femenino. Y encontró su comparación, ¿no?, de lo que ella veía del femenino con los lobos, con la loba.
Y ella, el comportamiento, la
todo,
manada, que
exacto,
la cría, todo.
La cría, este sentido fiel de amar salvajemente y fielmente a su manada. Sí.
Y luego,
sí, sí, sí. Entonces ella escribe un libro y hace toda su relación a la mujer como una loba. Cuando yo lo leí, sí, cuando yo lo leí,
me
encontré con esa fiereza y esa...
Después de tanto caminar terminamos con algo tan sencillo como o los pueblos originarios o los animales, aprendiendo que la teníamos al alcance de la mano,
sí,
la enseñanza.
Sí. Absolutamente, siempre es así,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, te damos la vuelta, lo que pensamos que era, sí, ¿no?, ir hacia otro.
Vamos a la quebrada, estamos con un colla y nos enseña todo en un ratito.
Exacto. Bueno, claro, los pueblos originarios esto lo tienen de milenario, ¿no? Sí, y a mí me ayudó mucho, bueno, en la primera parte del libro yo cuento cuando descubro el libro, que es en Jordania. Yo en cada viaje elegía un libro que me acompañara y me ayudara con contenidos a atravesar lo que iba a atravesar en ese viaje a Jordania con mis hijos. Y en uno de los viajes elijo Mujeres que corren con lobos y me encuentro yo leyendo sobre el desierto, porque ella dice una mujer tiene que ir en busca de su esencia y tiene que hacer un trabajo arqueológico profundo de ir hacia adentro. Y ella dice que eso es un camino que puede llegar a ser un desierto muy hostil, ¿no? Pues el desierto es hostil.
Los 40 días de Jesús. Y está en la religión, ¿cómo no? Sí. Los 40 días se retira Jesús al desierto.
Sí, me río.
Por algo buscan...
Bueno, mi camino fue muy desértico y cuando ella hace esta relación del desierto, yo miro en la ventana del hotel hacia afuera y yo estaba en un desierto porque Jordania fue hecha en el desierto palestino.
Sí.
Y todo mi camino hacia Oriente fue muy desértico. Entonces, la verdad es que fue no fuerte, fue impresionante lo que sentí en ese momento. Y ella decía, bueno, ve en busca de eso, algo más que está en el desierto.
¿Qué encontrás? ¿Qué puedes encontrar? Aproximame un poco más. Una introspección, es como un trabajo de viaje hombre adentro.
Absolutamente. Viste que nosotros como humanidad siempre buscamos hacia afuera en vez de meternos adentro. Mm. Y cuando uno entra a trabajar con su interior y empieza a encontrarse con esta, con un universo. Ella dice, bueno, puede ser un desierto, puede ser un bosque, depende la imagen. Yo estaba en ese momento en un desierto. Por eso yo me sentí tan identificada y se lo agradecí siempre, porque además tuve contacto con la gente de Pinco Lestés, porque quise traerla a la Argentina. Ella ya no viaja.
¿Cómo volvés de ese desierto? ¿Volvés sin miedos? ¿Volvés con otra,
volvés
otro
una
panorama?
Loba,
¿pero
dice
volvés
ella
con qué? Sí,
no,
pero
volvés con fuerza.
Con fuerza.
Fuerza,
por
una
tanto,
fuerza.
Sin miedos, o con menos
no,
miedos.
No, los miedos siempre.
Pero los vencés.
Claro, el miedo es algo, viste que hay talleres que te enseñan a no tener miedo, y yo digo que son talleres que no están vinculados con la vida, porque la vida es tan grande que tenés miedo de ir hacia la vida, y el miedo es lo que te posibilita ir hacia la vida. Si tenés miedo es porque estás vivo.
Claro.
Entonces tomá la fuerza de ese miedo. Exacto.
Claro.
El miedo es una fuerza movilizadora, uh-huh, tal cual. Es así. Para yo poder hacer todo este camino por mis hijos fue realmente ir hacia un camino que no estaba hecho y que por momentos tuvo muchísimo miedo. Y el que a mí me vincula de forma muy positiva con el miedo es Joseph Campbell, que me dice en todos sus libros, él dice, el miedo es lo que te está diciendo que es posible hacerlo.
Te nota la gente de tu entorno, no sé, porque te ve todos los días, pero alguien ha dicho, ¿estás muy cambiada?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y puntualmente en qué o por qué?
Bueno, la gente me dice que bueno, que estoy con mucha paz, que tengo mucha paz, que expreso esta cuestión de mucha armonía. Y bueno, tiene que ver con una reconciliación cuando vos vas entrando a tus zonas oscuras y te vas animando a abrazar tal vez la oscuridad, vas reconciliándote. Entonces no tenés tanta cosa que pelear en el afuera porque ya estás reconciliada adentro.
Estamos con Gabriela Arias Uriburu. ¿Tiene preguntas para hacerla?
Sí, claro.
Bueno, ahora la entrego. A ver, ¿te han quedado odios, broncas?
No.
¿No?
No. No, no, no. No. En este último tiempo que he tenido mis pequeñas batallas, me di cuenta que me he convertido en una mujer de completa transformación y resiliente. Estoy todo el tiempo transformando y que vivir es una actitud de vida.
La vida es algo que sucede cuando crees que nada pasa. El tiempo pasa suavemente cuando te tengo cerca mío.
Bueno, 26 para las 12. ¿Aparecen preguntas?
Sí, claro que sí. Van, perdón, no sé. No, primero las damas, por favor.
No,
primero las damas, por Dios.
A ver, primero yo quería preguntarte cómo es hoy el vínculo con tus hijos.
Bueno, estamos en una etapa donde ya están re grandes, así que uno tiene que aprender como madre a ser hijos de adultos. Esto es una de las cosas que yo llevo mucho en mis conferencias cuando voy al interior, porque nos cuesta muchísimo a los padres ser padres de hijos adultos, donde vos no estás todo el tiempo trayéndolos a tu casa, sino ayudándolos a que vayan más por la vida. Esto no está ocurriendo, porque estamos teniendo jóvenes que están con muchos problemas de identidad. Esto pasa para mí mucho en la Argentina. Así que para mí fue un enorme crecimiento ver qué van eligiendo. A veces no eligen lo que uno quiere, bueno, generalmente no se elige lo que el padre quiere, y apoyar y respetar los movimientos y los caminos que están haciendo. Muchas veces me he visto muy confundida en ese elegir de ellos, porque uno quiere siempre imponer lo propio. Imagínate, yo, argentina, occidental, entonces claro, voy y le digo a Sahira o le digo a Karim, y en un momento digo, cállate, porque ellos tienen que empezar a hacer la prueba de y el error, o tienen que caerse y levantarse solos.
No solo te encontrás con hijos adultos, sino que con una cultura y un aprendizaje muy enorme. Distinto.
Y bueno, yo ahora les... Ahora, digamos, yo... quien me escucha tiene que comprender que soy madre de tres musulmanes en un mundo, en el contexto que estamos viviendo hoy, que hostil. No es fácil, tremendamente hostil, y que yo siempre fui una madre que fue resolviéndoles una historia trágica para que ellos no tuvieran hoy que estar no solamente resolviendo sus identidades, porque Karim, Zahir y Yarib son su identidad, como yo le digo a los tres, son ciudadanos del mundo, son parte occidental y parte musulmana. Mi gran cuestionamiento y mi gran preocupación no era tanto el vínculo mío con ellos, porque yo estaba superado, sino cómo ellos iban a vincularse con el mundo siendo multiculturales. Mi trabajo hoy también como presidente de una fundación es tratar de hacerle entender a la gente que hoy estamos con niños y jóvenes que son ciudadanos del mundo y que no están siendo contemplados así ni siquiera en las políticas de Estado en el mundo entero. O sea, hoy en la escuela debería de cursarse la materia multiculturalidad, porque no estamos yendo claramente hacia una integración. Entonces, mis diálogos con mis chicos, cuando se me permite, es no porque tengo una prohibición, sino cuando vos podés meter un no.
Ah, madre, bueno.
Como madre.
Es decirle, bueno, quiero que me enseñes cómo es esta identidad multicultural. Porque yo puedo decir que soy madre de tres musulmanes, pero yo todo el tiempo tengo que estar trabajando mi multiculturalidad, pero yo no soy multicultural.
¿Y el trato con ellos es fluido?
Sí, es fluido. Sí, está superado esto desde el 2010, que empieza a tener un cambio, y esto de estar con ellos y de estar todo el tiempo en contacto y demás, sí.
Gabriela, vos con tu ex hoy tenés una relación cordial, por lo que se ha manifestado.
Sí. Es lo que trato, porque como madre de mis tres hijos, es responsabilidad nuestra de que ellos no se vean en algún momento todo el tiempo en el medio de una situación compleja, aunque existe,
claro que
yo
sí.
no la puedo ocultar, porque en nuestro diálogo existe, mamá, vos podés tal cosa, nosotros no podemos tal otra. Es difícil, pero claro. Esto existe en nuestro diálogo.
Y recién hablaste de resiliencia, sí, ¿no? Que es la capacidad justamente de atravesar por situaciones durísimas, extraer eso positivo y transformarte. ¿Cómo superás el resentimiento ante una persona que te hizo este daño?
El propio. Porque antes, digamos, para mí, antes de que exista esto, ya estaba existiendo en la humanidad entera el resentimiento. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, la violencia no es algo que está solamente vinculado con algo que sucede afuera, sino que está con uno. Uno es un posible violento. Entonces, para poder tomar la violencia y de esa violencia ser vida, tenés que primero tomar la conciencia de que vos sos un violento. Todo lo que me muestra a mí la historia en el afuera es algo que yo empecé a tomar adentro. Entonces, el resentimiento, digamos, cuando a mí me sacan a los chicos, lógicamente, claro, que era enojo, resentimiento,
dolor,
sí, sí. Enajenación. Y con todo eso me di cuenta de lo que yo era capaz de hacer.
Eso también era
en represalia. Claro. Exacto. Eso fue para mí el camino de sanación más grande, porque yo decidí qué iba a hacer con eso. Si la víctima, digamos, iba a llevar adelante un camino de represalia, y entonces iba a doblegar la violencia ya ejercida a mis hijos. O con toda esa fuerza iba a hacer vida. Y decidí hacer vida nuevamente.
¿Cuán abajo llegaste para salir?
Claro.
Un infierno.
En realidad me di cuenta que yo podía ser una asesina.
Pero digo,
la
yo
capacidad
te vi
de
que estabas en un...
En infierno.
Se adivinaba, sí, que estaba tan abajo en todo, que digo, ¿cómo, pobre santa, cómo sigue respirando? ¿Cómo sigue viviendo?
Y es la resiliencia. A mí me inspiró mucho los niños que salieron del Holocausto. Porque si ellos pudieron hacer vida después de semejante atrocidad, para mí ellos eran la muestra viviente de poder, de que había una salida. Entonces, bueno, es una actitud, y también, Cholo, lo que pasa es cuánto vos abrazás la vida, porque vos también podés ir a estar en la vida, pero muriendo todo el tiempo.
Pero viviste días ya sin ganas, ya entregada, supongo.
Sí, había noches que yo me entregaba por completo, pues yo decía, yo no puedo más, y me entregaba a morir. Pero yo al día siguiente me levantaba llena de vida. Y entonces ahí decía, bueno, entonces quiere decir que hay un kilómetro más que hacer. Y así fui haciéndolo. Yo sé que la gente que ha pasado por situaciones límites está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Es decir, no es solamente estar alejada de tus hijos, sino quien está padeciendo cáncer, por ejemplo, y que sabe que esto no es emprender una batalla en contra del cáncer. Empezás a abrazar el cáncer para generar tu protocolo de salud. ¿Se entiende lo que te digo? O sea, yo terminé abrazada a mi dolor, y ese dolor me fue generando la alquimia. Esto es así. Hay gente que rechaza lo que le está pasando y eso genera aún muchísimo más sufrimiento, ¿no? Quiero decirles que, bueno, no es que yo fui una iluminada, esto lo fui aprendiendo en el trabajo interior. Vos, si estás atravesando una situación límite, no te podés quedar a la deriva de la vida. Tenés que buscar a los guías, tenés que buscar los contenidos, tenés que buscar historias de la humanidad que fueron alumbradas antes y que te van a estar dando el camino para vos poder salir adelante. Otra cosa que quiero decir, muy importante, las dificultades llegan a tu vida porque en esas dificultades está la posibilidad. Si vos mirás la dificultad como algo de muerte, lógicamente que vas a morir. Pero esto es un cambio completamente de 360 grados. La dificultad viene a despertarnos, a mostrarnos los talentos, las posibilidades. Y otra cosa más increíble, la dificultad te dice que hay salida. Pero te dice que tenés que ir en busca de esa salida, que no es la que vos pretendés, sino la que la vida puso en esa dificultad.
Gabriela, a mí me gustaría, es un poco difícil después de escuchar esto y procesarlo, pero me gustaría saber más, en la medida de lo posible, de la vida de tus hijos. No sé cuántos años tienen, dónde viven, cómo es su día a día y cómo convivieron ellos con este proceso, este camino que hiciste vos en estos años.
Es difícil hablar el nombre de ellos porque, viste, si no me convierto en algo que, digamos, todo el tiempo soy fiel a mis principios. No puedo ponerle voz ya a tres adultos, porque además mis chicos me dicen, nosotros ya tenemos nombre, ¿no? Vamos hacia nuestras vidas, pero bueno, más o menos, mis hijos hoy tienen 24, 23, y Sharif ahora va a cumplir 20 años. Hay dos que ya se recibieron en sus universidades en Europa y volvieron a trabajar a Jordania. Y el más chico sigue con su carrera universitaria, bueno, y en un año estará recibido, y hay que ver cuál va a ser el movimiento de Sharif. Que mis hijos para mí volvieran a Jordania no fue fácil para mí, porque hubiera querido que se quedaran en Occidente. Esto es mí, tuve que trabajar frente a mi deseo y aceptar el movimiento y el deseo de ellos. Todo el radicalismo que está habiendo en el mundo hoy y todo lo que está pasando con el mundo musulmán también está haciendo que mis hijos vuelvan a Jordania a tomar una identidad ahí, por el momento. Esto yo también lo entiendo. Por eso te digo que tengo que estar ejercitando todo el tiempo la apertura al mundo. O sea, no quedarme en mi sallé o en mi sobre. Es claro. Todo el tiempo he tenido que ejercitar que no es lo que yo quiera como madre, sino es lo que... La maternidad en sí es un don, es una donación enorme a la vida.
Para esa cultura, vos sos la mamá de un, aquí sería un joven de 24, uh-huh. Sí, sí. Hombre de a rato también lo ves. Sí, O la cultura esa establece una diferencia. ¿Tratan a la madre igual que lo tratan acá un chico de 24?
Sí, es una cultura muy matriarcal, escondida.
O sea que
la madre en el mundo árabe es muy importante.
¿Es fuerte o como decíamos hoy aquí, que la vemos como una mujer sometida?
No. La mujer en el mundo árabe manda todo, es la que hace la cultura. Nosotros tenemos una mirada muy, muy distinta a lo que es la mujer en el Islam o en la mujer en el mundo árabe. Son mujeres fuertísimas. Yo las viví y te puedo asegurar que me sentí por momentos una colegiala al lado de ellas. Son mujeres fuertísimas, que saben lo que quieren, van por lo que quieren, aunque uno las vea tapadas. El chador no significa nada, significa simplemente un vestido a la religión, pero no al sometimiento. Lógicamente estoy hablando de Jordania, porque también hay contextos como Arabia Saudita, hay ciertos lugares en África, Afganistán,
Jordania,
que no es árabe.
¿Jordania?
Jordania parece un lugar muy moderno, pero en la base es sumamente tradicionalista. ¿Por qué? Porque Jordania fue hecha por Churchill en un momento donde se empezó a repartir Europa.
Sí, sí.
¿Se acuerdan? Fue muy fuerte. Yo todo esto lo tuve que aprender.
Sí, sí.
Para poder saber hablar con las autoridades jordanas.
Ah, mira.
Lo que hoy manda en Jordania, no hoy, cuando yo empecé mi lucha, hoy Jordania cambió por toda la dinámica de Medio Oriente. En el momento en que yo empecé empezamos con la historia de tener que viajar a Jordania, nos encontrábamos con una Jordania hecha en el desierto palestino, con palestinos. Entonces, yo siempre me preguntaba por qué el rey de Jordania, que se veía, digamos, tan diferente en un hacer y en un decir a nivel occidental, ¿por qué no me ayudaba a poder construir un puente entre Oriente y Occidente? Y lo que supe es que el rey de Jordania viene de la tribu, se llama tribu Bin Talal, que es la tribu del profeta, y que está en algún lugar diferenciada a los palestinos refugiados en Jordania, que fueron los que hicieron Jordania. Entonces el rey no podía enfrentar a su palestino, que es, digamos, de donde viene el padre de mis hijos. Entonces, la verdad es que, ¿sabes cuándo lo aprendí? Después de 10 años de la historia. Porque no podía entender por qué me costaba tanto la cuestión de Estado entre Jordania, el padre. Y entonces de a poco fui entrando en las profundidades de ese territorio y de lo tribal, y entonces fui comprendiendo que yo había algo que el rey no iba a poder hacer, que sí lo había hecho en su momento, por ejemplo, el presidente de Siria con un chico de madre italiana que se lo devuelve a la madre italiana, ¿no? Eso nunca fue posible en Jordania. Imagínate que yo también pedí a Jordania que hicieran un refugio para madres occidentales, para que pudiéramos nosotras, las madres occidentales, ir a visitar a nuestros hijos.
Sí.
Y eso no fue posible todavía.
¿Tampoco?
No.
Ahora, Gabriela, hablabas recién de las mujeres en el Islam y en Jordania en particular. ¿Cómo es en cuanto a los derechos, al estudio, a elegir con quién se casan?
La mujer no es que no elige con quién se casa, porque también a nivel cultural es una elección entre las tribus, digamos, entre familias, el casamiento. Esto es así.
¿Lo aceptan?
Absolutamente. Es una cuestión cultural.
¿Lo sufren o lo aceptan?
No. Es una cuestión cultural. No
es raro para nosotros.
Es raro para nosotros, exacto, pero es cultural. No es un problema.
¿Salir a la calle, sí, solos pueden, sí o no?
Sí, salís a la calle.
Hay países que no pueden si no van con
igual,
el padre en la mano.
El mundo árabe ha cambiado tremendamente después de la revolución que hubo en Egipto hace muy poco tiempo. Y todo lo que está ocurriendo en Siria, Jordania hoy recibe sirios, recibió libaneses y recibió egipcios y recibió Irak, con toda la guerra en Irak. O sea, Jordania hoy no tiene nada que ver a los comienzos míos en el año 98. Sí, claro. Entonces uno también tiene que trabajar con todo este movimiento que está teniendo, con un rey que ha cambiado. Yo entraba a una Jordania donde no había shoppings y no habían cines. Hoy hay shoppings y hay cines. Entonces el mundo árabe está teniendo una revolución interna. El rey también, por ejemplo, ha cambiado la dinámica política, porque era un reinado y ahora está yendo más hacia una democracia, muy lentamente, pero él sabe que tuvo que cambiar después de Egipto. Uh-huh, él cambió, claro, la dinámica. O sea, yo cuento esto porque en estas dinámicas y movimientos yo también, como mamá, tengo que ir convirtiéndome y tengo que ir trabajando también en esta apertura de lo que está teniendo el mundo árabe y además del dolor que se está viviendo desde allá, ¿no?
Bueno, faltan 9 para irnos. Ya volvemos con Gabriela Arias Uriburu.
Luz del aire. AM 870. Radio Nacional.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
En instantes, Panorama Nacional.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
La vida es algo que sucede cuando crees que nada pasa. El tiempo pasa suavemente cuando te tengo cerca mío. Las cosas pasan de repente, mejor nadar con la corriente cuando te veo cerca mío. Más inteligente, puedo pensar, puedo gozar por el deseo, dejarme llevar, puedo sentir.
Bueno, 8 minutos para irnos. En realidad, qué poquito hablamos,
sí,
del libro.
Sí, nada, si quieren vengo un día y hablamos del libro, porque te digo que este libro es muy interesante. Bueno, no es.
Bueno, que... pero sí, como no le tomamos el.
No, para las chicas, que se lo lleven, claro, las chicas, así, porque la verdad es que este libro trata sobre el encuentro con la pareja. ¿Qué nos provoca encontrarnos con la pareja?
¿Es bueno para la pareja?
Es bueno para la pareja, sí.
¿Y para que lo leamos solas o en pareja?
Para empezar solas y después ir diciéndole a la pareja, mirá lo que dice acá. Y entonces la pareja decir, bueno, trabajémoslo juntos. Vos viste que nos cuesta mucho relacionarnos el hombre y la mujer.
Y sí.
Y acá hay un hallazgo en este libro, ¿por qué nos cuesta relacionarnos? No lo voy a decir.
¿Alguna pista, dale?
No lo voy a decir porque... sí, para mí fue
descubrir. ¿Y a vos cómo te va después de tanto tiempo? Que no sé de tu vida.
Me fue, no.
¿Cómo te va? Dije, no dije cómo me fue.
Es el único momento que se traba.
Yo te pregunté cómo te va.
Dejémoslo ahí. No, es, el tema de la pareja es un tema para mí. Sigue siendo un tema, así que ese libro
va a
ser.
¿Para vos o para el que llega?
Para mí. El que llega, no sé, será su tema,
¿no? No, también encontrás tamaña vida, ¿no? ¿No?
¿No? Sí. No,
intimida un poco.
Intimida, claro. Sí. Bueno, sí, debe ser. No sé. En este momento estoy en pleno trabajo con, digamos, con este lugar de... A mí me intimidaba, digamos, toda la historia me intimidaba a mí. Me tocó mucho, fue mucha elaboración mía de terapia tomar completamente la historia y hacer lo que estoy haciendo. Y ahora me siento muy cómoda con esa fuerza. Me costaba mucho tomarla. Bueno, ahora será ir, no alivianándola, sino ir poniéndola de forma más equilibrada en el cotidiano. Porque a veces lo que más nos cuesta es cómo convivís con eso, ¿no? Y estoy encontrando el licor apropiado, ¿puede ser? La copa apropiada en eso, y me siento muy feliz. Silencio.
Hay que leerlo entonces. Uh-huh. Hay que leerlo.
¿Vos leíste algo? No.
Yo lo leí un poquito ayer, y cuando me sentí un poquito cuando dijo, esto es para nosotras, pero podemos invitarme. Primero me...
Horrible, dijiste, me qué horrible.
Sí, me dijiste, qué horrible, Gabriela, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?
Ah, ¿me dijiste así?
Sí, te
hablé.
Sí, claro.
Hablaste.
Y después vi que decía que, bueno, que en realidad el mejor abordaje venía a través de tu amiga, mamá, hermana, como dijiste, cualquier vínculo.
Exacto.
Era un puente, no
sí, era un puente.
No era un permiso.
Claro, exacto. Lo que pasa es que yo creo, hay una frase que dice el Dalai Lama, que todo este milenio le va a corresponder, nos va a corresponder a las mujeres hacer un enorme camino, y que la transformación viene a través de nosotros. No lo dijo solo el Dalai, sino que también lo dijo García Márquez. Por eso estoy muy volcada a enfocarme, porque lo viví desde mí, ¿no? O sea, yo volví a darme a luz a mí misma, a la historia, en algún lugar le reordené todo el panorama familiar a los chicos, y bueno, entonces ahí me di cuenta que si todas las mujeres nos reconciliamos, ¿no?, con nuestras fuerzas, con nuestras historias, y va a ser muy interesante lo que va a pasar en el mundo.
Están en ese camino.
Sí, vos decís.
Y sí, porque a mí no es muy diferente a lo que vivimos hace dos días. Todos son caminos de buscar respeto, de buscar lugar, de buscar derechos.
Sí, sí, pero yo veo que en ese camino también hay mucha violencia. Y
bueno,
eso no me representa.
Una gran observación viniendo de una mujer, pero en el fondo, cuando creo que la propia mujer se dé cuenta. Es un camino.
Sí, pero démonos cuenta rápido, porque en de nuestras manos está la educación, está la crianza de nuestros hijos. Especialmente yo te lo digo porque cuando yo me podría haber convertido en una mujer muy violenta, vuelvo a decirlo, pensé en mis hijos y en lo que iba a inspirar como mujer.
Pero digo, está, ¿no?, el tema instaladísimo.
Sí, está instalado.
Esto ya es...
Okay.
Esto ya es...
Pero a partir de ahí, ¿no?, es una tarea enorme la que tenemos en hacer caminos de integración y de reconciliación. Por eso también...
Conquistar sin resentimiento.
Conquistar...
Derechos
si no
sin resentimiento.
Pero si no conquistas, chulo.
Bueno, conquistar espacios...
No, pero es que si vos vas hacia un lugar con violencia, conquistando o no estás conquistando. Estás otra vez generando violencia.
Bueno. Está para seguir, ¿no?
Sí, claro.
Vengo en otro momento.
Bueno, así que vamos a agarrar de nuevo porque la verdad
no,
que...
Queda un minuto nada más.
Por eso.
No, pero en serio, esto yo lo digo basada claramente en mi historia. Nada de lo que estoy contando está todo... Tiene sangre, como digo yo, y tiene identidad. Pero quien piensa que conquistar se hace en este milenio a través de la violencia, lo que está generando es una próxima guerra.
Exacto.
Porque siempre la humanidad va a buscar a compensar. Entonces, bueno, sepamos que se puede conquistar, y no voy a decir algo utópico, con el amor. Y la mujer tiene que volver a reconquistarse ella amorosamente, todas nosotras, para reconciliar la humanidad.
Bueno, nos dejó con ganas de seguir. Sí, vamos a hablar otro encuentro.
Hay que elaborar todo eso.
Vamos a leer el libro ahora.
Bueno,
hay que elaborar todo eso.
Claro, y con el libro leído. Gracias, Gaby.
No, gracias a ustedes. Muy generosos, los quiero mucho. Gracias, bueno. Chulito, por acompañarme todos estos años.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Hasta el lunes, corazones. Buena vida, Occidente, por favor.
Se puede culpar.